En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere. Con estas palabras de Síodo comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 22 de junio, San Paulino de Nola. Reciban como siempre un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa escucharemos las palabras que el señor obispo nos dirige a todos los diocesanos esta semana y también les informaremos del encuentro de ministros extraordinarios de la comunión y directores de asambleas dominicales que tenía lugar el pasado sábado en Astorga. Repasaremos como siempre también la actualidad en las distintas zonas de la diócesis y en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada El retrato secreto de Jesús de Nazaret.
Queridos diocesanos, los pasados días del mes de junio hemos conocido la noticia de que los gobiernos de Italia y de Malta no autorizaron que el barco Aquarius atracara en los puertos de sus costas. Como es conocido, la negativa de los gobiernos se basaba en que los pasajeros que transportaba el barco eran 620 inmigrantes ilegales que habían partido de las costas de Libia. Este suceso ha puesto una vez más sobre la mesa la cuestión de la inmigración, y particularmente de la inmigración ilegal, uno de los problemas humanitarios más graves que tiene planteada la sociedad. Poco a poco el problema se agranda y muchos gobiernos e incluso la sociedad siguen mirando para otro lado. Algunos estudios prevén que la cifra de inmigrantes se doblará dentro de una década. Esto es posible, porque los flujos migratorios son imparables, y esto está cambiando la sociedad, la mentalidad, la cultura y la propia humanidad. Nuestro gobierno ha dado un paso al frente con valentía, permitiendo el atraque del barco Aquarius en el puerto de Valencia y acogiendo a los inmigrantes a pesar de entrar en una situación irregular en Europa. La sociedad española también ha respondido con generosidad para acoger a los 620 inmigrantes, algunos de ellos menores y mujeres embarazadas. Debemos felicitarnos por ello. Esta acción conjunta del gobierno y de la sociedad, también con la participación de la Iglesia, es un signo de cooperación ejemplar que se puede aplicar a otros campos de la vida social. Es más, es un signo de sensibilidad con los que sufren, con los empobrecidos, con los que buscan una vida más digna. Ahora bien, esto no puede quedar en un signo, en una imagen bonita para la galería. La situación tan dramática que viven tantos miles de personas empobrecidas que desean venir a Europa o entrar en Estados Unidos o en otros países del mundo rico, tiene que hacernos reflexionar y tomar decisiones ya. No se puede consentir que la gente tenga que salir de su país porque en él no tiene medios de subsistencia. Es necesario acabar con la corrupción política y económica en esos países y establecer un orden internacional más justo y solidario entre todas las naciones. Los que quieren emigrar a otro país o tienen que salir del suyo porque los persiguen o los matan, necesitan información veraz tanto del país al que se dirigen como de la travesía que van a realizar. No pueden seguir siendo engañados por la propaganda ni por las mafias del transporte. Urge que los derechos fundamentales de los inmigrantes sean protegidos por los gobiernos de los países con leyes que respeten su dignidad personal y su situación. El suceso del barco Aquarius ha sido un revulsivo social, como en su día lo fue la muerte del niño Aylán en la playa. ¿Quedará todo esto en puro sentimiento que según viene se va? Espero que no. Hacemos votos para que los gobiernos, la sociedad, las familias y cada uno de nosotros nos comprometamos en la causa de los inmigrantes y entre todos busquemos soluciones estables, justas y duraderas para que se respete tanto el derecho a emigrar como el derecho a no emigrar. Vuestro obispo, Juan Antonio.
Escuchábamos las palabras que nuestro obispo don Juan Antonio nos dirigía a todos los diocesanos esta semana y, como comentábamos en el sumario, les hacemos una crónica del encuentro diocesano de ministros extraordinarios de la comunión y directores de asambleas dominicales en espera de presbítero que tenía lugar en Astorga el pasado sábado 16 de junio. El fundamento de esta convivencia se encuentra en las indicaciones que se expresan en el vigente plan pastoral diocesano llamados a formar un nuevo pueblo que, por un lado, remarca la importante presencia y labor de los laicos en la animación de la fe en las comunidades cristianas y por otro también propone desde las diócesis se ofrezcan cauces de contacto para que los laicos implicados en distintas tareas litúrgicas y pastorales en las parroquias puedan conocerse, animarse e intercambiar experiencias que impulsen su corresponsabilidad y misión en la vida eclesial. En esta línea, este encuentro se complementa con el que se celebró también el pasado 19 de mayo y que convocó a los laicos asociados en el apostolado seglar, las cofradías y hermandades y los consejos pastorales de la diócesis. Ambos cumplieron el objetivo de ser colofón del fecundo trabajo conjunto realizado por los sacerdotes, religiosos y laicos durante el presente curso pastoral 2017-2018. Con una numerosa participación de más de 230 asistentes entre ministros extraordinarios de la comunión y directores de asambleas dominicales en espera de presbítero, de los cerca de 300 asignados en toda la diócesis, procedentes de los 10 arciprestazgos de la geografía diocesana y acompañados en muchos casos por sus párrocos, fue sin duda una intensa jornada de convivencia, formación y compromiso con los retos, objetivos y líneas de acción pastoral escogidos para el programa pastoral del primer año de aplicación del nuevo plan diocesano. La primera cita tenía lugar en el Teatro Diocesano, donde los participantes, después de acreditarse y compartir juntos un momento inicial de oración, escucharon la presentación de la tercera carta pastoral que nuestro señor obispo don Juan Antonio Méndez ha dedicado en esta ocasión a los laicos, titulada «Vosotros sois la sal y la luz del mundo». En ella, como decimos, se recuerda la importancia de que los seglares hagan visible cada día su configuración bautismal con Cristo, sacerdote, profeta y rey, y que contribuyan a la edificación de la comunidad eclesial y a la corresponsabilidad evangélica desde el ministerio litúrgico para el que son designados por la Iglesia. Seguidamente, nuestro vicario general don José Luis Castro, en su calidad también de delegado episcopal de liturgia, ofreció una exposición sobre la misión y funciones litúrgico-pastorales de los ministros extraordinarios de la comunión y de los directores de asambleas dominicales en espera de presbítero. Aludió a los documentos de referencia donde se contiene la normativa eclesial que regula la identidad y funciones encomendadas a estos ministerios recuperados en la reforma litúrgica impulsada por el Concilio Vaticano II. Entre ellos destaca por su importancia para los ministros extraordinarios de la comunión la instrucción Immensa e Caritatis de la Sagrada Congregación para la Disciplina de los Sacramentos. En el caso de los directores de asambleas dominicales en espera de presbítero, el documento regulador más importante es el Directorio para las Celebraciones Dominicales en Ausencia de Presbítero Christi Ecclesia de la Sagrada Congregación para el Culto Divino, cuya adaptación para España la publicó el Secretariado Nacional de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española en 1992 con el título Celebraciones Dominicales y Festivas en Ausencia de Presbítero, que entre otras cosas contiene las orientaciones generales y el rito oficial para su celebración. Después, el vicario general y delegado de liturgia se detuvo en la identidad, funciones y actitudes de unos y otros. Les queremos recordar que los ministros extraordinarios de la comunión son seglares o religiosos que han sido designados individualmente por un tiempo determinado por el obispo para ayudar a los sacerdotes en sus parroquias a distribuir la Sagrada Comunión en la misa, llevarla a los enfermos a sus casas y, en su caso, servir en otras celebraciones litúrgicas relacionadas con la Eucaristía, como es la exposición del Santísimo Sacramento sin bendición. Por otro lado, la Asamblea Dominical en Espera de Presbítero es una reunión litúrgica de fieles cristianos establecida por el obispo, dirigida por un laico o religioso bajo la supervisión del párroco, que subraya y asegura la tradición cristiana del domingo en aquellos lugares donde no es posible celebrar la misa ante la falta de presbítero. Para que todos estos ministros puedan ejercer legítimamente su función, se requiere que concurran dos circunstancias. Una de ellas es la necesidad de la Iglesia por motivos litúrgicos, imposibilidad de la misa dominical o por cuestiones funcionales como la asistencia masiva de fieles o limitación física del sacerdote. Y el segundo motivo es la ausencia de ministros ordinarios, nunca por costumbre o comodidad del sacerdote. Las personas elegidas para poder ejercer esta función en las parroquias han de ser presentadas por sus párrocos, también designadas personalmente por el obispo de la diócesis, tras cumplir una serie de condiciones requeridas por la Iglesia, como haber recibido la iniciación cristiana y ofrecer un testimonio visible de vida cristiana, destacar por su madurez humana, mayoría de edad y también cristiana, ortodoxia de fe y costumbres, tener la aceptación y reconocimiento de la comunidad, evitando escándalo o extrañeza a los fieles, disponer de tiempo sobre todo los días festivos y medios para ejercer su oficio y recibir periódicamente una oportuna formación bíblica, teológica, litúrgica y pastoral. También se destacaron los fundamentos teológico-pastorales y actitudes personales que sustentan el ejercicio de estas funciones de estos ministros litúrgicos, como son el respeto y el aprecio a la Eucaristía, el servicio a la comunidad cristiana, la contribución a la santificación y vivencia cristiana del domingo, fidelidad a las normas litúrgicas de la Iglesia, generosa disponibilidad, compostura exterior y coordinación con el pastor de la comunidad cristiana. Tras unos momentos de diálogo también y reflexión al hilo de las intervenciones anteriores, tenía lugar en la Catedral de Astorga, presidida por nuestro señor obispo, la celebración de la Eucaristía, donde don Juan Antonio Menéndez hacía entrega personal del documento de designación que acredita la misión relacionada con la distribución de comunión eucarística y la presidencia en las celebraciones de la palabra. La jornada concluía con una comida fraterna en el seminario en un clima de alegría y de satisfacción. Y seguimos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que este domingo a las 7 de la tarde tendrán lugar las confirmaciones en el santuario de la Tuiza en Lubián, y que el próximo lunes los sacerdotes de mediana edad tendrán una convivencia con el señor obispo a partir de las 11 de la mañana en la Casa de las Misioneras Apostólicas de la Caridad de Astorga. También le recordamos que nuestro señor obispo don Juan Antonio participará los días 26 y 27 de junio en la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, y que los días 28 y 29 tendrán lugar dos reuniones del Consejo Episcopal. También queremos recordarles que el pasado fin de semana, concretamente el sábado 16 de junio, los profesores de religión de la provincia eclesiástica de Oviedo, integrada por la diócesis de las diócesis de Astorga, León, Santander y Oviedo, se reunían en Santander, una reunión de profesores de religión de la provincia eclesiástica en la que actuaban como ponentes el obispo de Santander, monseñor Manuel Sánchez Monje, con unas interesantes y amenas reflexiones fundamentadas en su propia experiencia como profesor de religión, y también impartía una ponencia a la delegada diocesana de enseñanza en Madrid, Inmaculada Florido. El año pasado la reunión tenía lugar en Oviedo y se pretende que en los próximos años acojan tanto las diócesis de Astorga como León las siguientes reuniones de profesores de religión de la provincia eclesiástica. Y queremos invitarles a que sigan a través del Facebook y de las redes sociales la iniciativa que el próximo lunes 25 de junio tendrá lugar, una retransmisión en directo a través de la red social de Facebook, a través de Facebook Live, un vídeo de una duración de media hora en la que se retransmitirá en directo desde el Palacio Episcopal de Astorga. Todo ello con motivo de el 166 aniversario del nacimiento de Antonio Gaudí, una iniciativa que están llevando a cabo todos los edificios, a excepción de algunos del genial arquitecto de Reus. La emisión de 8 horas de duración se proyectará a los 5 continentes a través de los más de 430.000 seguidores que acumulan las fanpages de los edificios, exposiciones y museos. La iniciativa supone la primera acción digital conjunta de las obras de Gaudí. La acción se engloba también dentro de las actividades del Año Europeo de Patrimonio y Cultura, y cada entidad aportará a la programación una emisión de unos 30 minutos sobre aspectos históricos, arquitectónicos y culturales, que serán en español, catalán e inglés. También queremos invitarles a que esa retransmisión tienen el orden en la página web de la Diócesis de Astorga, www.diocesisastorga.es, pero que desde el Palacio Episcopal de Astorga será de 1:30 a 2:00 de la tarde el próximo 25 de junio. Y y mañana tendrá lugar la formación de los voluntarios para el proyecto de acompañamiento a personas mayores organizado por Cáritas de Astorga en la Casa de la Misericordia a las 6 de la tarde. Y como todos los viernes, saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez, que se encuentra en la zona del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes repartidos por la geografía diocesana. Queremos felicitar a la diócesis, a la curia, a todos los responsables, empezando por el propio señor obispo y por la vicaría, del acontecimiento que vivió la diócesis el pasado fin de semana, el encuentro de ministros extraordinarios de la comunión y los directores de asambleas dominicales en ausencia de los sacerdotes. Más de 250 diocesanos venidos de todas las zonas diocesanas para reunirse y compartir juntos un día de convivencia, recibir ese distintivo que les hace ser responsables de la distribución de la Sagrada Comunión o responsables de celebraciones en ausencia de sacerdotes. Seguimos apostando por esa idea que el señor obispo ha mantenido durante tanto tiempo. Ninguna iglesia debería estar cerrada el domingo. Ningún pueblo debería dejar de tener una celebración en domingo, si no es con el sacerdote, al menos con los miembros de la comunidad. Nos parece sumamente importante esta decisión y sobre todo queremos animar a todos los que desde los distintos lugares también del Bierzo acudieron a esa cita. Ojalá que se sientan concernidos, implicados y comprometidos a la construcción de una iglesia que tiene que vivir tiempos nuevos y, por supuesto, retos nuevos. Queremos también recordar la importancia que tiene nuestro patrimonio artístico, religioso, y la importancia de que se ponga en valor la iniciativa, en este caso del Ayuntamiento, la Corporación Municipal de Ponferrada, que pone a disposición de todos los visitantes del Valle del Silencio, San Pedro de Montes, Santiago de Peñalba, un servicio de autocares. Sabemos de la masificación, sabemos de las dificultades de aparcamiento, son carreteras de montaña. Nos parece una idea muy buena el utilizar precisamente el transporte público para hacer llegar a tantos turistas que visitan nuestra tierra, que seguramente pueden convertirse en uno de los sectores punteros de nuestra economía. Tenemos una naturaleza envidiable y un patrimonio verdaderamente magnífico. ¿Por qué no ponerlo en valor? Y sobre todo, hacerlo de manera sostenible y de manera inteligente. Queremos destacar que nuestra diócesis, nuestro obispado, sigue involucrado en el desarrollo de nuestros pueblos, de nuestros municipios, a través del apoyo de diferentes iniciativas. En este caso, el Ayuntamiento de Vega de Espinareda solicitó al Obispado de Astorga la cesión de lo que sería llamado tradicionalmente como la Casa del Cura, la parte del monasterio de San Andrés de Vega de Espinareda que utilizó habitualmente el abad del monasterio. Se trata de 400 metros aproximadamente en tres plantas. Se trata de remodelar esa parte que está desvinculada del resto del monasterio, que no interfiere en el resto del monasterio y que está pensada como alojamiento, como lugar para que todos aquellos turistas que vienen a hacer turismo ecológico. Sabemos que Vega de Espinareda es precisamente la puerta de entrada a los Ancares, con todo su potencial turístico y natural. Por 25 años es la cesión. Ahora se trata de buscar los modos, las maneras y los medios, por supuesto, para poder acometer esa restauración y esa puesta en valor. Queremos también destacar la presencia la próxima semana de todos los representantes de las delegaciones episcopales en una reunión de final de curso, el próximo día 30, en la Astorga. Allí estaremos cada uno representando a nuestra delegación para intentar poner en común todas las iniciativas y sobre todo para apostar siempre por nuestra Iglesia. La Iglesia que más que nunca es la Iglesia de todos y para todos. Feliz semana a todos nuestros queridos oyentes de COPE.
Y continuamos ya con el espacio La Calle Pregunta, en el que nuestro compañero Máximo responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿qué le parece la participación del Santo Padre en el Consejo Mundial de las Iglesias? Máximo responde.
Uno de los mayores escándalos que pueden producirse entre los cristianos es que no han respondido al deseo de unidad de Cristo, que sean uno como el Padre y yo somos uno, que decía Jesús. Y así a lo largo de la historia se han producido grandes divisiones, primero el cisma de Oriente, después la reforma luterana, el anglicanismo, y sin embargo es muy importante el movimiento ecuménico, es decir, ver todo lo que nos une a los cristianos, que es mucho más que lo que nos separa. Eso no quiere decir que tengamos que imponer nuestras ideas a los demás o renunciar a las nuestras, pero sí intentar ver que aquello que nos une es mucho más importante que lo que nos separa. Por ejemplo, nos une la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, el misterio de la Santísima Trinidad. Nos une el sacramento del bautismo, por el cual nos incorporamos todos a la Iglesia. Nos une el amor a la Palabra de Dios, a la Sagrada Escritura. Y debe unirnos, sobre todo, también la caridad, es decir, el esfuerzo por un mundo más justo, más humano, por ayudar a los demás. Por eso no tiene sentido estar peleados y divididos. Es verdad que el ecumenismo no significa sincretismo, aceptar sin más cualquier cosa, pero sí ver que es mucho más lo que nos une que lo separa. En este sentido, todos los últimos papas, a raíz del Concilio Ecuménico Vaticano II, han hecho un gran esfuerzo. Falta mucho todavía por andar, pero realmente merece la pena. Y si hay alguien que critica al Papa por esto, pues no tiene razón ninguna, porque además es el más indicado para intentar trabajar en pro del ecumenismo.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Y concluimos ya con el espacio Libros al Aire, dirigido por Rosy Gutiérrez, que hoy nos habla de una obra titulada El retrato secreto de Jesús de Nazaret.
El retrato secreto de Jesús de Nazaret. La novela nos hará viajar a la complicada Tierra Santa del siglo I después de Cristo, bajo dominio del Imperio Romano. El tribuno Suetonio es trasladado por el emperador Tiberio a investigar las agresivas rebeliones de los celotes y las polémicas decisiones políticas del prefecto Poncio Pilato. En Jerusalén, Suetonio empieza a seguir y a investigar el rastro de un curioso y carismático líder religioso que procedía de Galilea, crucificado 4 meses antes de su llegada. En sus indagaciones conocerá a su familia, allegados y destacados discípulos de Jesús el Galileo, conociendo así un nuevo horizonte vital en sus palabras, ejemplo y hazañas. Todo un viaje iniciático repleto de aventuras, peligros, confesiones y descubrimientos en esta nueva y fascinante novela histórica de Pedro Miguel Lamet, que atrapa e ilustra al lector. De la editorial Mensajero, El retrato secreto de Jesús de Nazaret.
Y recuerden, les esperamos el próximo viernes con toda la actualidad de la diócesis de Astorga aquí en el programa El Espejo de la Iglesia. Hasta entonces les deseamos una feliz semana para todos ustedes.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayuda a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
¿Sabías que hay una forma de apuntarte a conocer mejor el mundo que te rodea? De apuntarte a comprender la historia, a conocer otras culturas, a interpretar y valorar el arte, a descubrir el origen de nuestras costumbres. Suena a que es un buen plan, ¿verdad? Y a los buenos planes hay que apuntarse. Por eso yo me apunto a religión. ¿Y tú? Entra en meapuntoareligion.com y entérate de todo. Toma nota, meapuntoareligion.com, porque una educación con religión es una formación completa.